Rey o sirviente es el tema para el día de hoy. Rey o sirviente. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 12 al 36. Ustedes me van a seguir con su mirada en este interesantísimo relato de uno de los cuatro evangelios, el Evangelio según San Juan. Dice Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12, de la siguiente manera. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar con la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo puedes, dices tú, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Vamos a orar. Señor, una vez más estamos ante su presencia y hasta ahora, mi Dios, pedimos por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que trabaje, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, que dé luz, entendimiento a nuestra mente para comprender las maravillas de su ley. Ábrenos a través de su palabra, guíenos en forma correcta a través de ella y que podamos buscar, Señor, cuál es la enseñanza en esta mañana que usted también quiere enseñarnos. Gracias y lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Rey o sirviente, el relato para muchos es conocido, ¿verdad? Y de hecho el mundo celebra este acontecimiento. Hay muchos cristianos que no quieren que Dios sea rey en sus vidas porque esto implicaría que Dios no entre en sus esquemas. Pero la mayoría de las personas preguntan: ¿quién es Jesús? ¿Un profeta? ¿Un revolucionario? ¿Alguien sorprendente? Muchos han tratado de identificar, muchos grandes personajes del mundo han tratado de dar una descripción de Jesús. En la gran mayoría de ellos lo denominan como un hombre destacadísimo. Otros que era fuera de serie para su época. Pero hermano, todos estas características, estos nombres que el mundo le ha dado a Jesús, no tienen comparación, no quedan ni siquiera, son demasiado pequeños comparados al lado de nuestro Señor. Porque Él tenía una misión clara. Él vino a morir por nuestros pecados. Él tenía claro que Él tenía que pagar el precio por nosotros. Él sabía que debía reunir, la misión de Él era reunir a los que habían de ser hijos suyos, hijos de Dios. Lo que nunca entendieron, que su procedencia era del cielo. Y los seres humanos jamás entendieron que era el mismo Dios Todopoderoso que había pisado la tierra. Muchos han tratado, pero hermanos, esto hace un gran abismo entre Dios y los hombres. Porque para el mundo, Cristo solamente es un hombre. Pero para los verdaderos creyentes, Cristo no es solo un hombre. No es solo un hombre, es nuestro Dios, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él, hermanos, desea hacer algo en nuestras vidas. Y a través de este relato que encontramos en el Evangelio de Juan, hay tres características que vamos a ver en la vida de Jesús. Él quiere ser rey para nuestra vida. Él quiere ser el grano de trigo, quiere enseñarnos a través del grano de trigo, y Él quiere ser la luz. Estas tres características sobresalientes en este relato es las que a continuación vamos a ver. Número uno, Jesús como rey. Fíjese el versículo capítulo 12, dice que el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, tráenos la salvación. La salvación tiene la idea de venga a la salvación, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y cómo le proclamaron? El rey. Hermano, pero en realidad esta gente no estaba preparada para recibirlo como rey. ¿Estás preparado tú para ser de Jesús el rey de tu vida? Esta gente salió a la multitud a juntarse, pero lo aclamaron rey, pero en realidad no estaban ni siquiera preparados. Solo estaba en su mente que este hombre podía ser de gran ayuda. Ellos se precipitaron en aclamarlo rey sin saber lo que significa. Muchas veces en nuestra propia vida decimos que Dios es, que Cristo es nuestro rey. Otros dicen: es mi amigo, es mi rey. Pero se precipitan al decirlo porque no desean que Cristo sea rey de su vida. ¿Qué significa que Él sea rey de su vida? No querían un rey. Este grupo de personas lo que quería era un sirviente. ¿Por qué un sirviente? Porque ellos sabían que este hombre había hecho muchas señales. Ellos pensaron: este es el hombre que nos puede libertar de la esclavitud romana. Y salieron a recibirle a gran voz. Aunque Jesús lo hizo en forma intencional, la profecía en cuanto a este acontecimiento se estaba cumpliendo. No querían un rey, querían un sirviente. Ellos querían a alguien que hiciera algo por ellos, algo que ellos mismos ni siquiera estaban dispuestos a hacer, que era salir de la esclavitud romana. Hay muchos cristianos que no quieren un Dios que sea rey, porque eso implica que Dios va a estorbar sus planes. No consultan a Él, toman sus propias decisiones, y jamás Jesucristo se convierte en rey de sus vidas. Porque ellos, finalmente Dios se convierte en algo que no era lo que ellos querían. Fíjense que esta misma gente que salió a aclamar a Cristo, un poco de tiempo más adelante, ¿qué hicieron? Frente a Pilato, cuando Pilato preguntó: ¿y qué haremos con este? Crucifícale, crucifícale. ¿Se dan cuenta? Ellos se precipitaron a aclamarlo rey. ¿Cristo en tu vida es rey? ¿Es rey de tu vida? Hermano, estos mismos que aclamaron lo rechazaron, y los mismos pidieron que fuera crucificado. Pero la verdad, hermano, es que si no tienes a Jesús como rey, no eres un cristiano. Significa que nunca le conociste como Dios. La pena es que hoy día algunos líderes, pastores, evangelistas hacen un trabajo casi mejor que los vendedores de productos. Tratan de colocar a un Dios de acuerdo a las necesidades del consumidor. Y cuando el consumidor se da cuenta que el Dios que le presentaron no cumple los objetivos, entonces se buscan otro Dios. Tenemos que tener cuidado, hermano, nosotros mismos, Necesitamos entender que Jesús quiere ser rey de nuestra vida. Él quiere que Él sea el primero en su vida. En muchas ocasiones lo popular a veces es enemigo de lo espiritual. Lo veíamos en la escuela dominical, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto que tiene la sociedad de hoy día es una sociedad pluralista, como hoy en día a lo mejor señalan ellos es el respeto mutuo con otras religiones y no dar nunca por sentado que ninguna es verdadera, aunque eso es absurdo. Otros señalan, hay que ser educado, siempre pensar con la razón, ser tolerantes y decir que aunque hay muchos caminos, ninguno es mejor que el otro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Él, a Él debemos seguir. Hay un detalle importante, dice versículo 14, si ustedes se fijan. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Eso lo hizo intencionalmente. A lo mejor uno se preguntará por qué no fue montado en un caballo. Porque la cultura judía, hermanos, tiene mucho significado. El judaísmo y la cultura de la época, los reyes de la antigüedad, cuando hacían la paz, llegaban a una ciudad montados en un asno. Cuando de lejos se veía al rey, se sabía inmediatamente a qué venía. Y si venía montado en un asno, significa que él venía para traer la paz, para hacer la paz. Pero cuando un rey llegaba a una ciudad montado en un caballo, significa que esa ciudad iba a ser sometida por el rey. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis 11? 19:11, que Jesús va a venir, ¿en qué? En un caballo. Él va a someter a los gobernantes y Él va a juzgar a los rebeldes. Pero ahora, ¿cómo apareció? En un asno. ¿Por qué? Bueno, porque Él venía a traer paz. Él venía a hacer la paz. ¿Qué tipo de paz traía Jesús? Una que ninguno de nosotros podría haber logrado. El pecado nos separaba de Dios. Pero Jesús, cuando entró en el asno, le estaba diciendo a ellos que Él venía a reconciliarnos. Jesús trae la paz con Dios, porque a causa del pecado estamos enemistados con Dios. El pecado, hermano, es lo más grave, la más grave ofensa delante de Dios. Y Jesús traía la paz. ¿Cómo la trajo? Jesús es el medio por el cual tenemos esa paz. Es el mismo Dios quien provee del medio para reconciliarnos. Dios no puede pasar por alto el pecado, porque si lo pasara por alto, significa que Dios lo estaría aceptando. Por eso que Jesús murió por nosotros. ¿Qué es lo que quiere ser Cristo en nuestras vidas? Él quiere ser rey de nuestras vidas. Él significa que Él quiere tener el control de nuestras vidas. Él quiere gobernar como un rey gobierna a su pueblo. Cristo quiere gobernar nuestras propias vidas. Pero a veces nos cuesta mucho. La pregunta que nace, ¿estás preparado para recibirlo como rey? ¿Es rey en tu vida? ¿Le has dado el control de todas las áreas de tu vida? ¿O somos como aquellos que salieron a recibirle con hojas de palmera, decir, Hosanna y bendito el que viene, el rey? Cuando en realidad fueron los mismos luego los que lo crucificaron. No hay nada más hermoso cuando Cristo es rey de nuestras vidas. En segundo lugar, Jesús también les da otro ejemplo a cada uno de sus discípulos. Jesús como el grano de trigo. Veamos el pasaje. Dice versículo 22 del capítulo 12, Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. Jesús en el momento de mayor gloria, algo que los discípulos nunca lo entendieron, no era lógico para ellos, comienza a hablar de su muerte. ¿Sabe que la multitud alrededor, sus propios discípulos, no entendieron nunca que Jesús hacía, por qué hacía esto? ¿Cómo un rey con tanta señal ahora está hablando de su muerte? Y esto nos deja una gran enseñanza a nosotros, hermano. Los apóstoles querían ver a un Jesús exaltado, a uno que liderara, que cuando venían los romanos, los soldados, él con un solo triñir de dedos, los soldados se arrodillaban delante de él. Y probablemente muchos de los discípulos, de los apóstoles, quedaron frustrados, porque sabían, probablemente algunos sabían perfectamente el poder que Cristo tenía. Pero ¿qué sucedió? De un Cristo exaltado, ¿con qué se encontraron? Con un Cristo que anunciaba su muerte y que posteriormente fue torturado, burlado, le escupieron. Entonces nace la pregunta, ¿se cansaría Jesús de enseñarle y explicarle otra vez lo mismo que no entendían? Probablemente no se cansó, porque lo volvió a explicar. Pero ahora lo explica con un grano de trigo. Hermano, hay algunos que están estudiando agronomía aquí, probablemente van a estar muy atentos con lo que voy a señalar. El grano de trigo tiene una cáscara, un envoltorio exterior que cubre un germen de vida. Dentro de la cáscara hay un núcleo, el cual este tiene un poder liberador tremendo. Tiene una vida en su interior, pero para que el germen sea liberado, la cáscara necesita romperse. De otra manera, no da fruto. Ahora piensa en Jesús. Su cuerpo era la cáscara. Tuvo que ser sepultado. Pero al tercer día, ¿qué sucedió? Nació para vida. Hermanos, tuvo que sufrir, tuvo que morir, pero resucitó para ser rey de nuestra vida. Hermanos, esta verdad se aplica también a nosotros. Nosotros nacemos, para poder nacer necesitamos morir. Muchas veces, hermano, en nuestra vocación de nuestra vida necesitamos el sufrimiento. La cáscara del cuerpo era el cuerpo de Jesús que iba a ser molido por nuestros pecados. Igual que el grano de trigo fue quebrado, el cuerpo de Jesús también iba a sufrir lo mismo. Al ser enterrado como el grano de trigo necesitaba ser sepultado para resucitar a una nueva vida. Y trajo vida, hermanos, a multitud incontable de personas. No tenemos los cálculos, no lo sé. Pero puede imaginarse la cantidad de seguidores de Jesús, verdaderos cristianos, unos que dieron su vida ya en la antigüedad, y cuántos miles y millones a lo largo de la historia de la humanidad. El poder de Cristo es inagotable. Pero también, hermanos, necesita muchas veces, nuestra vida necesita el cristianismo, necesita ser quebrantado como el grano de trigo. Hermano, el cristianismo no es una religión, no es cuestión de bautizarse, no es cuestión de ir a la iglesia, de hacerse miembro, de participar aquí, participar allá, la Santa Cena, dar ofrenda, ir a reuniones, etcétera. El cristianismo, hermano, radica en recibir la vida de Cristo en nosotros. Pablo los tenía muy claro. Para mí el vivir es Cristo. Cada día de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, necesitamos vivir el cristianismo. También necesitamos ser quebrantados para que nuestra vida florezca. A veces necesitamos ser quebrantados. Y eso en ocasiones se hace a través del sufrimiento. ¿Qué ocurre con el sufrimiento en la vida del cristiano? Tenemos que buscar la respuesta en Cristo, sin lugar a duda. ¿Qué ocurrió con el sufrimiento de Cristo? ¿Fue a causa de la circunstancia? ¿O estaba todo planeado? Dios lo planeó desde el principio. Y damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que llevó a cabo el plan de Dios. Hermanos, los planes de Dios están controlados por Él mismo. No fue accidental en la vida de Jesucristo. Él tenía un propósito. No fue algo estéril ni circunstancial. Su sufrimiento, su padecimiento, ¿qué trajeron como resultado? Mire su vida, perdón. Nueva vida, felicidad, gozo en el Señor, como dice la alabanza, el gozo del Señor es mi fortaleza. Todo eso trajo el sufrimiento de Cristo, y mayor aún, trajo una nueva relación con Dios. Dios quiere ser rey de mi vida, pero Dios también quiere que seamos quebrantados. Y probablemente, hermano, durante el transcurso de nuestra vida como cristianos, vamos a ser quebrantados. Téngalo por seguro. ¿Y qué hay de nuestro sufrimiento entonces? Podemos ver los sufrimientos de Cristo, pero ¿qué hay de nuestro sufrimiento? Obedecen a un misterioso propósito y plan de Dios. ¿Se ha preguntado usted si un Dios tan bondadoso y tan bueno permite que sus hijos sufran? Pero a veces no lo entendemos, pero Dios tiene un propósito. ¿Y cuál sería? Dios suele guardar silencio siempre cuando Él tiene su propósito. Siempre Él comúnmente lo da a conocer luego. Pero la respuesta está al final del camino, ¿verdad? ¿Ha mirado su vida hacia atrás? ¿Cuántas cosas entiende ahora que no entendió en aquel momento? Ese es el propósito de Dios. La respuesta está al final del camino. Tenemos a Dios para cruzar el camino. Tenemos a Dios para caminar con Él. Y si Él camina con nosotros, no tenemos por qué temer. Tenemos a Dios para atravesar el camino de sufrimiento. Pero hay un propósito general. Cada vez que sufrimos, hermano, Dios habla más claro. Cada vez que sufrimos, Cristo es forjado en nosotros. Cada vez que sufrimos, crecemos en carácter, porque dependemos de Él. Cada día, conforme al sufrimiento, Él va quitando las asperezas y va haciéndonos más semejante a Cristo. Pero hay otro fruto, hay un fruto apacible de justicia que viene cuando viene la paz después del sufrimiento. Cada vez que pasamos por un momento difícil en nuestra vida y viene la tranquilidad, viene un fruto de crecimiento, de justicia y de paz. Dios nos enseña. Es a través del sufrimiento, hermano, que somos capacitados para consolar también a otros que han sufrido lo mismo. En las próximas pruebas estaremos mejor, más confiados en Dios para tomar lo mejor de la enseñanza para nuestra propia vida. Dios quiere sacar de nosotros lo mejor. Dios quiere sacar un fruto para llevarnos ahí. Como la semilla, como el trigo muere y da fruto, cuando nosotros a través del sufrimiento somos quebrantados, Dios también nos da su fruto. Al reproducir el carácter de Cristo, cuando testificamos a otros y cuando podemos perseverar y miramos la meta como una realidad y no como algo que no podemos llegar. Cada uno llegará a la meta. Sí, eso es seguro. Cada uno llegará a la meta. Porque la meta final es estar con Él, cara a cara. Dios quiere ser rey de nuestra vida. ¿Es rey de tu vida? Segundo lugar, Dios quiere quebrantarte. Y en tercer lugar, versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Hay una alabanza sacada de este versículo. Versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hermano, hermoso texto. Porque lo que aparentemente fue una derrota a la cruz, se transformó en la victoria más grande de parte de Dios. Lo que aparentemente fue una derrota porque Cristo fue crucificado, se transformó en la victoria más sublime y más grande que la humanidad haya tenido conciencia o haya visto. Porque el enemigo fue derrotado y Jesús fue glorificado. Versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz. Hermano, Jesús quiere ser rey de mi vida, también quiere quebrantarme como el grano de trigo, pero también Jesús quiere ser la luz de mi camino. Él quiere ser la luz. Son momentos, hermano, de angustia. Jesús solo piensa en el final de su misión, la cruz, y la cruz le da gloria a Dios. el juicio que Jesús iba a hacer era una derrota sobre el diablo. Al vencerlo en la cruz, despojó al diablo de su poder sobre los hombres. Porque ahora el poder está en Cristo. Y usted tiene que aferrarse a ese poder. Versículo 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? El Cristo es la luz, y la luz dura unas horas, luego viene la noche. Cristo quiere ser luz en nuestra vida. ¿Cómo es luz a través de nuestra vida? A través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz dura unas horas y luego viene la noche. Debemos tomar la luz, creer en Él. Pues con Cristo ocurre algo igual. Él es la luz y la luz dura un tiempo, de modo que ellos tenían que aprovechar el tiempo que Jesús estaba entre ellos. Jesús le estaba diciendo: yo soy la luz. Aprovéchame mientras yo esté, porque luego ya no estaré con ustedes. Hermano, Jesús nos dice exactamente lo mismo a nosotros. Aprovechemos ahora que estamos con vida, de andar en la luz, de pedir a Él que nos ayude. Tantas cosas que Él quiere hacer con nosotros, y muchas veces nosotros le impedimos. Tenemos luz por un poco de tiempo. Dios es muy paciente para con nosotros, pero su paciencia no es eterna. Dios nos da la luz y entendimiento para comprender las cosas espirituales. Y Él tiene paciencia. Y Él tiene paciencia. Pero su paciencia un día se termina. En el sentido de corregir, de disciplinar a los hijos. Mientras nos resistimos a obedecer, estamos resistiendo la luz. Dios nos da la luz y entendimiento para comprender las cosas espirituales, pero mientras nos resistimos a obedecer, estamos agotando el tiempo que Cristo nos está dando. No agotes la luz. Llega un momento en que la luz se retira de nosotros, tal vez no llegue el momento de morir, o tal vez, hermano, seamos endurecidos, o seamos corregidos, disciplinados. Siendo Él la luz, necesitamos acudir a Él para nuestras necesidades. Cuando te resistes a Cristo y lo dejas para más tarde, no estás llevando a cabo amarle, no estás llevando a cabo la luz, no estás dejando que te quebrante como el trigo y no estás dejando que Él sea rey en tu vida. Hay personas, hermanos, que se resisten al Señor, tienen una voluntad fuerte, saben perfectamente, pero aún se resisten. Otros tienen una gran inteligencia y se esperan y descansan en la inteligencia que tienen y se resisten a entregar su vida a Cristo. Otros tienen muchas posesiones, descansan en ellas y también resisten a entregar y consagrar su vida. Otros quizás tienen una linda y hermosa familia y resisten el poder acercarse a Jesucristo. Eso significa que muchos juegan ir a la iglesia, pero no rinden su corazón al Señor. Mientras está la luz, dice, versículo 35, entonces Jesús dijo, les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Jesús es el Rey, es el grano de trigo y es la luz, el que viene para que como la luz le sigamos y no andemos en tinieblas. Niños, jóvenes, tienen mucha responsabilidad frente a las palabras que yo he mencionado. Jesús es la luz, el grano de trigo, pero sobre todo, Él quiere ser Rey sobre su vida. A veces cuando preguntan por los evangélicos, ¿le ha escuchado usted cuando le hacen esa pregunta? Preguntan siempre lo mismo. ¿Qué cosas prohíben en la iglesia evangélica? Pero hermano, esto no es un asunto de prohibiciones. Es un asunto de una relación continua y de una obediencia de amor a Jesucristo. No tiene que ver con prohibiciones. Tiene que ver con una relación íntima y personal con Jesucristo. Si lo que hemos hablado esta mañana es verdad y usted lo cree, entonces, ¿Jesús es su Rey? Esto nos habla de la obediencia y del señorío de Jesús en nuestra vida. De igual manera, muestra nuestras excusas que no son válidas al tratar de ser desobediente. Necesitamos obedecer y punto. Entonces puede responder: ¿estás obedeciendo a Cristo? ¿Eres un cristiano que ama al Señor por sobre todas las cosas? ¿Eres un cristiano que tiene a Cristo como rey o un farsante? Jesús, como grano de trigo, nos muestra la cruz, que debe ser nuestro motivo principal para vivir. Así como Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Debemos meditar en el sufrimiento, no solo de Cristo, sino en el sufrimiento que Dios nos da. Esto nos trae salvación, perdón, crecimiento, gozo, alegría. Debemos meditar que el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento nos hace semejantes a Cristo. Si estamos dispuestos a aprender las lecciones que Dios nos quiere dar, entonces Jesús será nuestra luz, nuestra guía, para andar de acuerdo a la voluntad, para conocerlo mejor y para que tú puedas deleitarte en saber cuál es la voluntad de Dios. Vamos a orar.